Aquí está la propuesta que había prometido el expresidente Álvaro Uribe, básicamente para que los diálogos no sean centrados en el gobierno nacional, sino para diversificar, para sectorizar, para regionalizar los diálogos, la propuesta del uribismo de hoy, para salir de la crisis. Ricardo González.
Hola Néstor, buenos días. Pues sí, es una propuesta de una sola página, tres parrafitos, donde el Centro Democrático habla de descentralizar la negociación. Acuérdate que esta mañana hablábamos con Miguel Ceballos, que nos decía de lo de la Casa de Nariño, que no querían los del Comité del Paro estar en la Casa de Nariño. Pues plantea el Centro Democrático hacer una conversación en las regiones. Dice el partido, ante la grave situación que amenaza la estabilidad democrática, propone que gobernadores y alcaldes, con la coordinación del gobierno nacional, convoquen mesas de discusión con estudiantes, iglesias, confesiones religiosas, profesores, trabajadores, sindicalistas, estudiantes, empresarios, comerciantes, organizaciones gremiales, miembros de la reserva pública, de la reserva de la fuerza pública y demás organizaciones de la sociedad civil. Es decir, todo el mundo aquí cabe en esta movilización, esta conversación que está promoviendo el Centro Democrático, dicen ellos, con el fin de analizar temas de agenda local, departamental y nacional. Es decir, que en una ciudad se discuta de los problemas más importantes que se están viviendo en esa ciudad. Y termina el Centro Democrático diciendo: la violencia y la destrucción de la economía, que solo ahondan las quiebras, el desempleo y la pobreza, deben pararse de inmediato. Esto, Néstor, hay que decirlo, es lo que en teoría está empezando a hacer el gobierno, por lo menos en Cali. Acuérdese usted que enviaron a la directora del Bienestar Familiar, enviaron al consejero de Juventudes y a otros consejeros de la Presidencia de la República para tratar de hablar con los manifestantes, con los líderes del paro, con los jóvenes de Cali, para escuchar sus reclamos, para saber en qué están ellos. Quizá quiere el expresidente Uribe, con el apoyo de los mandatarios locales, replicar eso en toda la ciudad, porque esto es generalizado, la protesta es generalizada, por supuesto.
Pero el interlocutor para estos manifestantes, Ricardo, será el gobierno nacional.
Claro, él dice que con la coordinación del gobierno nacional, no saca de aquí al gobierno nacional, pero pide de alguna manera el apoyo de los alcaldes y gobernadores que se metan de lleno en esas conversaciones.
Sí, lo que abriría pues unos canales sería un diálogo nacional tipo Pulpo Felipe.
Sí,
por regiones,
sí, sí, sí.
Mucho,
sí, sí,
un
sí.
Diálogo a varias bandas es lo que propone. Sí,
pero sería importante en esto, porque es que los problemas que aquejan a los bogotanos no son los mismos que aquejan a los pastusos o a los caleños.
Sí, Felipe, pero a ver, el diálogo debería ser la queja contra quién es.
No, la queja es contra el gobierno nacional, por eso, fundamentalmente.
Por eso, la queja es contra el gobierno nacional. ¿De quién es la queja?
De la ciudadanía en general.
De la ciudadanía, sí.
Bueno, póngale, la ciudadanía en general no, la ciudadanía en general, Héctor, no existe. Hay una gente, hay una
pues
gente.
Pues de todas las personas
han salido como 80.000 personas,
González.
Y somos 51 millones de colombianos.
Sí,
muchos
pero
que salen a trabajar.
Pero representan a bastantes, sí.
Sí,
y
muchos,
salen y los aplauden cuando van por ahí, los aplauden cuando van marchando,
sí,
los aplauden los que van a trabajar.
Representan a un sector de la ciudadanía. Yo le diría, esos marchantes son fundamentalmente jóvenes, es lo que yo veo. Y tienen diferentes orígenes. Son jóvenes desempleados, jóvenes desencantados con el gobierno, hay sectores de la oposición, hay sectores, lo que antes llamaban fuerzas vivas. Y Uribe propone que hablen los gobernadores o los alcaldes regionales con unas fuerzas que no son necesariamente las que están en el paro. No sé si ello vaya a producir la solución para desactivar esta bomba de tiempo. Al final de cuentas, se trata de eso, de encontrar una solución rápida para desactivar esto que está en marcha el día de hoy.
Pero es que parte del grave problema es que no sabemos de qué vamos a hablar. Porque unos están hablando de una cosa, otros están hablando de otra. No hay y a esto queremos darle una especie de tratamiento como de huelga de los trabajadores, que es que hacen un pliego de peticiones y entonces se sientan a discutir con el patrono y quitan un poquito de acá y quitan un poquito de allá y dos meses después se ponen de acuerdo. No, aquí no hay pliego de peticiones. Aquí hay un reclamo desordenado, además de un porcentaje de la ciudadanía que no se siente representada, no solo con el gobierno, Néstor, sino con una cosa que yo llamaría el establecimiento, con todo lo que representa algo de poder, empresarios grandes, todo lo que signifique algo de poder, y eso es lo que se está expresando en las calles. Por eso ven un CAI y lo incendian, entran a un almacén Éxito y lo saquean, apedrean la alcaldía, queman la registraduría, porque todo lo que signifique algo de poder es en lo que está siendo repudiado por esas personas. Y resulta que lo que se ha ha hecho hasta ahora, a mí me parecía mal lo que había hecho ayer el presidente, que era justamente reunirse con los que tenían poder. No, porque me parece que quedó muy claro. Son eso, contra todos esos que se sentaron ayer, contra todos esos es la manifestación. Entonces ya se sabe, bueno, okay, esos son los que representan aquello que la gente está repudiando en la calle. Ahora falta saber quién representa y con quién se puede hablar de los que están en la calle, que eso es lo que me parece más difícil.
Es que ahí es donde ¿quién es el comité del paro?
Pero yo no entiendo por qué el sector productivo podría ser contra los que están en la calle. Es decir, el sector productivo, que es el que produce empleos en este país, no entiendo cómo son los enemigos de los que están en huelga.
Porque hay un problema de legitimación generalizado.
Ah, parecido a lo de Venezuela, que básicamente acabaron con el aparato productivo. Acabaron con el aparato. ¿Cómo van a entender que quienes dan empleo en este país son los enemigos? Quienes tienen empresas que han logrado producir y construir país, ¿cómo van a ser los enemigos? Es decir, no podemos partir de esa lógica. Que los de la marcha digan que hay un problema con la reforma tributaria que ya se cayó, puede ser. Primero, pero que digan que todos los gremios son los enemigos, ahí sí estamos en un escenario realmente peligroso.
Es otra cosa.
Esa es su opinión, Luz María, pero la de los otros es otra. Es que lo primero importante es tratar de aceptar.
¿Quién ha dicho que esto es contra las empresas, Héctor?
Digamos, cualquier sociólogo en lo que encuentra, evidentemente, aquí no es contra un artículo de la reforma tributaria, obviamente, ni ahora dicen que la reforma salud, tampoco. Aquí lo que hay es una cosa de falta de legitimación del sistema. Mire lo que pasó con la reforma tributaria. Con la reforma tributaria del gobierno,
volver a barajar. ¿Qué sistema queremos?
Claro.
Refundar la patria. Sí. Vamos rumbo a una constituyente, ¿no? Tipo Chile.
Pues desafortunadamente en Colombia no tenemos esa salida porque todos defendemos la Constitución. Ojalá la tuviéramos,
buscarle una pista de aterrizaje. El sistema, eso necesariamente.
Yo estoy de acuerdo con usted. Por eso le digo que aquí no tenemos una pista de aterrizaje. Ojalá la tuviéramos. En Chile la tuvieron y dijeron, bueno, entonces hagamos una nueva Constitución que es rebarajar. Sí, lo que hay es que rebarajar. Sí, señor. Eso es lo que hay que hacer.
Con la Constitución que usted tanto defiende, Héctor. Quieta mi constitución.
Unos quieren el poder, quitárselo a los otros. Entonces, mantengamos las elecciones, que es donde se define quién tiene el poder.
Puede que ese sea el costo. Y yo para allá iba, sí, Luz María. A mí, francamente, esto del diálogo me parece un poco inoportuno, porque justamente lo que dice Luz María es lo que es correcto. Es que esas cosas se discuten en las campañas electorales. Hay visiones de sociedad, unos tienen una visión, otros tienen otra, cada cual propone unas cosas y los ciudadanos deciden. Yo francamente creo que el diálogo nacional que estamos esperando es la campaña presidencial del 2022.
Bueno, esas elecciones están previstas para dentro de un año. El problema
es que yo no me estoy refiriendo a la urgencia de destapar las carreteras. Destapar las carreteras es un problema de orden público que ojalá el gobierno ya hubiera logrado resolver y atajar a los vándalos también. Eso no es el problema de esta sociedad. Mire, lo que está viviéndose en las calles no tiene nada que ver, como dicen equivocadamente a mi modo de ver mucha gente, ni con la pandemia ni con la reforma tributaria. Todo era de antes y mucho más profundo.
Sí, recuerdo que esto comenzó con la reforma tributaria y recuerdo que decían, si se caía la reforma tributaria, la gente se tranquilizaba. No pasó, Felipe, ya estamos hablando de cambios del sistema y de reformas constitucionales.
Es que volvemos a lo mismo, Néstor, a esta altura.
Mire cómo va creciendo la bola de nieve.
Sí. Y es que a esta altura del paseo, si usted le pregunta a los muchachos, a los jóvenes, a las personas que han marchado, ¿usted por qué marcha? Todos tienen una razón diferente, todos. No he oído dos testimonios que tengan el mismo objetivo,
Cada uno tiene su pliego de
decisión. Entonces, pues por supuesto, las mesas de diálogo pues se tienen que hacer con la institucionalidad entendida esta, como con las personas que representan algo o alguien, porque es que lo otro no hay manera de hacerlo. Es que estos muchachos que hemos visto, yo no sé si son 50, 60, 70 mil, 14 mil, ni la menor
idea. Dice el Ministerio de Defensa, Felipe, que ayer fueron 79.600 las personas que salieron a las marchas, las de ayer. Y por ahí han estado los de los días precedentes, las de ayer.
Todas y cada una de ellas, todas y cada una de ellas está marchando por una razón totalmente diferente.
Los dejo con la inquietud cómo se arregla esta situación de crisis que evidentemente estamos viviendo, una crisis institucional. Aurelio, señor, lo escucho.
Sí, Néstor, yo creo que estamos revolviendo dos cosas. Hay unos puntos coyunturales. Usted no puede extremar y decir están contra el establecimiento, que seguramente lo hay, y bastante. Y otros que no tienen ni idea. No, hay dos cosas. Hay una serie de temas coyunturales que el gobierno tiene que acometer y tratar y dialogar. Porque usted no puede decir que como están pidiendo el cambio de establecimiento, entonces ¿para qué diálogo ni para qué nada? No, hay cosas que hay que tratar. El tema, por ejemplo, la reforma a la salud. Hay una petición de renta básica que puede caer dentro de lo que se está discutiendo de reforma tributaria. Hay una petición, por ejemplo, de toda la investigación exhaustiva de todos los hechos criminales que han acaecido. Entonces, a mí me parece que sí hay que tratar unos temas coyunturales y deben tratarse, como dice Felipe, con lo que hay de institucionalidad en el movimiento, que es el Comité de Paro. Y hay unos temas estructurales que van a tener que...
¿Usted cree que ese comité de paro hoy representa a la gente que está saliendo a marchar, Aurelio?
Pues que no lo represente totalmente, seguramente que no. Es más, hay cuántos que están marchando que ni siquiera saben que existe comité de paro, seguramente. Pero pero usted cómo no dialoga con ellos, prescinde de ellos,
no tiene que
dialogar con ellos. Que usted con el comité de paro no logre cubrir todo el espectro de marchantes, también se lo valgo, pero representa por lo menos a las centrales obreras, a las asociaciones de pensionados, representa organizaciones estudiantiles. Usted no puede prescindir de ellos, pero decir que como no representan a todos, con ellos no se dialoga, pues eso sí es realmente pues crear el problema. Ahora, me parece que, yo diría un poco atrevido, Néstor, perdóneme la palabra, la propuesta de Álvaro Uribe. Hombre, si usted va a las marchas y va a las protestas, yo diría que el personaje más rechazado es Álvaro Uribe. Yo diría que cualquier propuesta que Álvaro Uribe haga perdió la licencia política, perdió la licencia social.
Pero
Uribe, ahí sí cabe el cuento, como dicen ahora, calladito se ve más bonito.
Usted dice, aquí nadie puede estar calladito, Aurelio. Ni Uribe, ni Petro, ni las centrales obreras, ni los jóvenes. Al contrario, es que no puede ser excluyente. Usted no me puede decir, no, las centrales obreras representan un poquito y el uribismo no representa.
Usted ha ido a las marchas, ha habido los gritos contra Uribe, es casi como algo unánime.
Sí, pero Aurelio, pero
es más, hay pinturas en las
pintas. Usted no puede aproximarse a un diálogo para calmar la tormenta y decir, pero hablo con estos y con estos no.
No, pues pero yo no estoy hablando...
Pero no solamente por eso,
pero
es que
yo no estoy hablando para vetar a nadie. Perdón, Luz María.
En las elecciones votó más gente por el uribismo.
Yo no estoy hablando para vetar a nadie. Le estoy dando un consejo al doctor Uribe. Calladito se ve más bonito.
Pero mire, yo le digo una cosa, Néstor, porque yo si calladita no me veo más bonita. Déjeme decirle una cosa. Los señores del Comité de Paro son todos unos señores que tendrán que entre 60 y 70 años, todos hombres. A mí no me digan que esos señores representan a los muchachos que yo he visto marchar en las calles, porque no tiene nada que ver los señores, la imagen de los señores del Comité de Paro con la imagen de los muchachos que están en las calles de las principales
ciudades. Qué pena, Paola, no conoce a los miembros del Comité de Paro. Me da pena, pero
¿cuáles son? ¿Cuántas mujeres hay? No, cuéntame cuántas mujeres hay en el
Comité de Paro.
Está, por ejemplo, la señora Marta Alfonso, está Jennifer Pedraza.
¿De cuántos en total?
Hay 40 miembros en el Comité de Paro.
Sí. ¿Y de esos 40 cuántos son? Listo, ¿y cuántos son mujeres? ¿4 de 40? ¿Y cuál es el promedio de edad? Estoy viendo las fotos. Bueno, señores, son mayores de 60. ¿Qué van a representar unos viejos a unos jóvenes?
La miramos uno por uno.
Los viejos no pueden representar a los...
¿Va a excluir a las centrales obreras?
¿Unos estudiantes universitarios? Reconozco, Aurelio, que sí, ahí está Jennifer y hay unos estudiantes universitarios. Pero es cierto que ese comité de paro, joven o viejo, pues no es el que ha movido, no creo yo, el que ha movido a la gente. La gente ha salido porque ha encontrado la oportunidad para expresar su opinión. Y su opinión es legítima, no necesariamente mandada.
No por el señor Diógenes Orjuela. Sí,
muy bien, 10 de la mañana, un minuto. Tenemos pues la noticia, la propuesta de regionalizar los diálogos que hace esta mañana el expresidente Uribe. ¿Estás escuchando?